Contaremos la historia de la Goulou,
una bailarina, amiga de Toulouse-Lautrec, así que vamos a ubicarnos en el barrio Montmartre, a fines del siglo XIX. Por esos tiempos se inauguró el Moulin Rouge. Era un lugar novedoso en aquel tiempo, hoy ya es un lugar común, en muchos sentidos. No tenía mucho que ver con las antiguas salas de baile populares. Aquellas salas no tenían ninguna decoración, ni terciopelo, ni felpas, ni bronces, como hoy puede disfrutarse en el Moulin Rouge. Los fundadores de este boliche fueron un catalán llamado José Oler, que era casi como una orden su nombre, un infinitivo bastante desafortunado, que sin embargo diseñaba montañas rusas. Y el otro era un carnicero llamado Sidler. Compraron un antiguo edificio en el número 90 del Boulevard de Clichy y erigieron el famoso Molino Rojo. En torno a ese símbolo se alzaron varias dependencias, la sala de baile y un teatro al aire libre rodeado con un jardín. Desde el momento de la inauguración, que fue el 5 de octubre de 1899, el local tuvo éxito. Y sobre todo porque se contrató a una dama llamada Louise Weber, una hermosa, o Weber, una hermosa alsaciana, excelente bailarina, que se hacía llamar la Goulou. Antes de hacerse famosa, ella trabajaba en una lavandería, tenía 15 años. Pero a la noche iba a los bailes, a las milongas populares de la Rue Caplan en el Boulevard de la Chapelle. Y en esos foros comenzó a deslumbrar a los asistentes. Parece que los muchachos se disputaban, navaja en mano, el honor de bailar con ella. Esta pieza la va a bailar conmigo, decía un joven con la navaja en la mano. Tiempo más tarde, la Goulou comenzó a ir a bailar al Élysée Montmartre, era el baile más famoso antes de la inauguración del Moulin Rouge. En el Élysée conoció a un tal Renaudin, que fue su amante y su compañero de baile. Conviene que nuestro amante y nuestro compañero de baile sean la misma persona.
¿Así? ¿Sí? ¿Agradables?
Para no andar cambiando en mitad del asunto, ¿me entiende? Si usted es una dama y tiene un compañero de baile y un amante, y son distintas personas,
sí.
Primero vienen los celos del uno sobre el otro. Usted, por ejemplo, baila con el Renaudin y anda con el Petit Louis.
Sí.
Y entonces viene a buscarle el Petit Louis, la mira y dice, ¿qué lo apretás tanto al Renaudin? El Renaudin dice, cada vez bailamos peor por culpa del Petit Louis. Entonces es mejor, o una de dos, o le enseña a bailar al Petit Louis, o algo. Renaudin fue, junto a la Goulou, el creador de un cuerpo de baile llamado la cuadrilla realista, que parece más bien una murga de directores teatrales tradicionales. Y con esa cuadrilla triunfaron ambos en el Élysée. Los dos eran las primeras figuras. El espectáculo es muy conocido, ¿no? Porque fueron las bailarinas de aquella cuadrilla las que comenzaron a usar enaguas de batista adornadas con encaje que levantaban astutamente hasta los músculos. Batista es un género, porque algunos muchachos deben creer que Batista es un señor. Era un antiguo dictador cubano. Era algo increíblemente audaz, no Fulgencio Batista, sino el baile que hacían estas personas. Tenía lugar en una época en que la visión de un tobillo desenfrenaba los instintos de los hombres. Lo digo imaginándome un tobillo en momentos que Rolón y Estronati me sujetan. Para evitar que se haga el galope en dirección a alguna casa de tolerancia. Cuando Renaudin, que se hacía llamar Valentín, ¿no?, y la Goulou llegaron al Moulin Rouge, fueron furor. Toulouse-Lautrec, que se enamoró de ella, iba todas las noches a verla. El salón se llenaba siempre. Cuando ella bailaba, los dueños duplicaban el precio de las bebidas, como hacen aquí, con el pretexto de que alguna vez se tomó un café Pirandello. A los clientes entusiasmados en realidad no les importaba nada el doble precio de las bebidas. Era tal la pasión que despertaba la Goulou que cientos de prostitutas de París se pusieron su nombre para atraer más clientes. Se abrieron escuelas para bailar como ella y varias imitadores se hacían pasar por ella en bailes más humildes. Toulouse-Lautrec la pintó varias veces, Toulouse-Lautrec, y que quizás fueron las más famosas de sus obras, todos las recordarán ahora. Hay una que es el propio cartel del Moulin Rouge, en donde se la presenta levantando una gamba en medio de un torbellino de enaguas. Pero aquel éxito fue efímero. La Goulou comenzó a entregarse a algunos excesos y se precipitó una larga decadencia. Primero, empezó a comer de forma desaforada. Engordó mucho, naturalmente. Pero además se había vuelto caprichosa y creía que todo le estaba permitido. Un día, durante una de sus presentaciones, levantó una pierna, como parte de su baile, pero le encajó una patada en la cara al príncipe de Gales, que estaba sentado al borde de la pista en primera fila. Esto fue bastante molesto, particularmente para el príncipe de Gales. Se recordará que estábamos en Francia, de modo que la autoridad del príncipe de Gales no llegaba hasta allí. Otra noche, completamente borracha, dio un paso en falso y se sentó. Esto se repitió varias veces. También borracha, insultaba al público o suspendía sus presentaciones un minuto antes de la salida de escena. Y la gente empezó a dejar de ir a ver. Oler, uno de sus dueños, el ya mencionado infinitivo, satisfecho de tener un pretexto para librarse de ella, la despidió. La verdad es que la chica ya no le proporcionaba buenos ingresos y le costaba muy cara. Renaudin la abandonó también, ¿eh? Continuó bailando con otra muchacha. En 1892 la Goulou quedó embarazada de otro amante, se sometió a un aborto que se complicó, tuvo secuelas y ya no pudo volver a bailar. Desesperada, antes que se le acabara el dinero que había ganado en los buenos tiempos, quiso presentarse en las ferias de Montmartre y de Saint-Germain con un número de danzas orientales. Su compañía, dice el cronista, era una playa de diuríes ajadas. Extraordinario el cronista, ¿eh? Una playa de diuríes ajadas, me parece que la estuviera viendo. Como ya no podía bailar, se contentaba con moverse de una forma que a ella le parecía sugestiva, pero que apenas era obscena. Fue entonces cuando le escribió a un enamorado, que no era otro que Toulouse-Lautrec, y le pidió que pintara dos carteles para la fachada de su puesto en la feria, y Toulouse aceptó. Luego de algunas semanas, entregó a la chica los dos carteles esperados. El primero, de 9 metros cuadrados, era un lindo cartel, ¿no? La representaba en su número de danza oriental, envuelta en velos transparentes, y contemplada por un público entre el cual se reconoce nada menos que Oscar Wilde, que se había hecho amigo de Lautrec hacía poco. La Goulou era también el personaje principal del segundo cartel, pero esta vez Lautrec la había pintado bailando con su antiguo compañero, Renaudin, en recuerdo de su antiguo esplendor. Pero el público de la feria se mostró insensible a los carteles y a la danza de la Goulou. 5 años más tarde, después de haber liquidado sus ahorros, después de haber vendido sus joyas, después de haber vendido las pieles, los muebles, la Goulou tuvo que deshacerse incluso de los carteles que había pintado Toulouse y se los entregó por poca plata a un marchante. Con el poco dinero que obtuvo por la venta de los carteles, se asoció a un domador, llamado Lambert, y presentó también en la feria un número de adiestramiento de fieras. Pero tampoco le fue bien. Uno de los leones que habían comprado se comió a un chico. Y ya se sabe lo que sucede con un número de adiestramiento de fieras durante el desarrollo del cual un león se come a un niño. Empiezan los problemas.
Va a aparecer un así curso que de adiestramiento de niños.
Goulou se hundió definitivamente. En estado de mendicidad recorría las calles Dice aquí, vendiendo caramelos. Como si vender caramelos no fuera un negocio redituable, llegado el caso. En 1929, es decir, bastante tiempo después, a punto de morir, la internaron en el hospital Lariguasier. Pidió a un sacerdote para que la asistiera en los últimos momentos. Y sus últimas palabras fueron estupendas. Le dijo al cura, avísele a Dios que prepare su perdón porque soy la Gulú. Hasta ese día había trabajado como sirvienta, pero en una casa de citas. Así murió esta muchacha. Toda historia que relate el auge y la decadencia de una belleza es siempre exitosa. Usted es escritor y quiere asegurarse el favor del público, escriba al menos una de estas historias en su vida. Porque siempre uno las lee con mucha simpatía. Denotan estas historias el paso del tiempo, la vanidad de ciertos desplantes, lo efímero de la belleza, la ingratitud de algunos. Así que no hay historia mejor que esta estructura, ¿no? Era una bailarina que era hermosa y tenía a todos babeándose en los rincones, envejecido. Ese es el hecho. Así se escribe. Hemos ido a la discoteca a ver si había un tango que dijera era una bailarina que enamoraba a todos, envejeció. Todos los discos de tango que tenía ese hombre eran ese. Entonces, buscamos disimular esta trágica estructura entreteniéndonos en el decorado. Y es mucho mejor que estas tragedias ocurran entre felpa, bronce lustrado y telones rojos. Tiene que ser así, mejor. Y entonces nos conseguimos el tango, el bellísimo tango, que se llama Noches de Montmartre, que pinta más bien la escenografía en la que ocurrió esta tragedia de Bach. Carlos Gardel va a cantar este bellísimo tango, también armado desde el punto de vista musical, más como si fuera una canción de cámara que como si fuera un tango. Adelante.
De lujo, labios pintados, silueta dibujada con gran chiquet. Viva tu madre, juna, parla italiano, Montmartre, luz, escote, torre, Babel, abismo de los años, puerto del vivo, vidriera de los vidrios y mostrador, donde se cambia el oro por las mentiras y se compra el contado al falso amor. Montmartre, la cigala medianoche, Montmartre, cortesana en regio pose, los besos del champagne, la última copa, la beberás en la boca perfumada de la mujer de París. Ya van y balalaicas y bandoneones, mil besos, mil mujeres, el carnaval del mundo todo el año por sus pasiones, desata quien va a marcar su bacanal. El salto que en la oscura calle desierta recosta en la puerta de algún vitero, mimi con hambre y frío recuerda al viejo romántico Montmartre que ayer pasó. amor madre, me lastigan la medianoche, Montmartre, cortesana en regia coche, los besos, el charpa en la última copa, la beberás en la boca, perfumada de la mujer de París.
Ha cantado Carlos Gardel, de Lenzi y Pizarro, Noches de Montmartre.